segunda lección o segundo episodio en el que vamos a hablar de Picasso. Y en concreto aquí vamos a describir el cuadro El Guernica de Picasso. Pero antes de hacerlo, vamos a repasar algunos adverbios y preposiciones de lugar. Tenéis una tabla en el documento con adverbios y preposiciones de lugar en alemán y en español para que los repaséis. Juntos vamos a ver solo algunos, por ejemplo, como decimos en español, im Hintergrund. Im Hintergrund. En español, ¿cómo sería? En segundo plano o al fondo, ¿no? Y im Vordergrund. En primer plano, ¿no? En primer plano, en segundo plano, por ejemplo. ¿Cómo diríamos en español? Ganz links. Completamente a la izquierda, ¿no? Completamente a la izquierda. Como diríamos, por ejemplo, direct gegenüber. Justamente enfrente, ¿no? Justamente enfrente. Como diríamos, außen o da draußen. Fuera. Fuera. Bueno, tenéis muchos más aquí en el documento para que los repaséis. Ahora vamos a ver algunas diferencias, ¿ya? Que son importantes de tener en cuenta, como por ejemplo entre abajo y debajo, ¿no? Debajo lo usamos cuando hay algo directamente encima, ¿no? Unter einen Gegenstand. ¿No? Wenn der Gegenstand benannt wird, brauchen wir die Präposition de, debajo de algo. Por ejemplo, debajo de la mesa, unter den Tisch, debajo del coche, unter den Auto. O por ejemplo, cuando decimos hay una foto de su madre en la pared y debajo una de su padre. ¿No? Sie sehen Fotos seiner Mutter an der Wand und darunter eins seines Vaters. ¿No? Darunter, debajo una de su padre. Hier brauchen wir nicht de, weil wir ohne Sustantiv das benutzen. ¿No? Wir sagen nicht debajo de la foto, sondern sagen wir nur y debajo una de su padre. Man versteht schon, dass unter den anderen Foto ist. Abajo, unten, lo usamos para decir que algo está en un lugar inferior, un lugar que está más abajo, niedriger, ¿no? Por ejemplo, ich warte auf dich unten. Te espero abajo. Unten sind die Toiletten. Abajo están los baños. Nach unten schauen oder hinunter schauen, ¿no? Mirar hacia abajo. Oder noch weiter unten, más abajo. Bueno, vamos ahora con arriba, ¿no? Arriba es lo contrario de abajo. Significa en un lugar superior. Los niños están arriba. Die Kinder sind oben. ¿Ist jemand da oben? ¿Hay alguien ahí arriba? Nach oben schauen, ¿no? Mirar hacia arriba. O weiter oben, más arriba. Pero decimos encima de la mesa, ¿no? Encima de la mesa. Bueno, el título de esta lección, el título de este capítulo se refiere a una fórmula que se usa en el lenguaje coloquial antes de tomar una bebida, normalmente alcohólica, ¿ya? Normalmente antes de cuando están en un bar, unos amigos o en casa, es igual, y se toma una bebida alcohólica, pues muchas veces se dice esta fórmula, ¿no? De se toma el vaso en la mano, ¿no? Y se dice arriba, abajo, al centro y adentro, ¿no? Y entonces se bebe. En el lenguaje coloquial a veces se dice, en vez de adentro se dice para adentro, ¿ya? Para adentro, ¿no? De para, vir, pa, ausgesprochen, para adentro, arriba, abajo, al centro y para adentro. Bueno, vamos a seguir sin alcohol, vamos a seguir con la lección. Detrás, detrás de, atrás y tras. Die Schule ist hinter dem Park. La escuela o el colegio está detrás del parque, ¿no? Hinteren Park. Meine Koffer sind hinten. Mis maletas están detrás, ¿no? Mis maletas están detrás. Tras, nach, ¿no? Se utiliza sobre todo en la lengua escrita. Es un poquito más literario, ¿no? Puede ser temporal, zeitlich, o puede ser local, örtlich, ¿no? Nach einer Pause. Puedo decir después de una pausa o puedo decir tras una pausa, ¿no? Suena un poquito más literario. Nach einigen Minuten der Stille, tras unos minutos de silencio, o después de unos minutos de silencio, o pasados unos minutos de silencio. Das Kind versteckte sich hinter dem Sofa. El niño se escondió detrás del sofá, ¿no? Pero también podemos decir el niño se escondió tras el sofá. Se usa menos, ¿ya? En sentido local, se usa menos tras, pero a veces sí que lo podemos ver, sobre todo de forma escrita, ¿no? Tras la ventana, hinter dem Fenster, detrás de la ventana, tras la ventana, ¿no? Más literario. Atrás, ¿no? Atrás significa hinten und auch zurück. Pon las maletas atrás o pon las maletas detrás, en la parte de atrás del coche. ¿Ya? Stell die Koffer hinten. O también puedo decir zurück. ¿Ya? Zurück, atrás. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos ahora con la descripción del cuadro del Guernica. Yo os propongo que toméis una hoja de papel y que escuchéis la descripción e intentéis hacer el dibujo o marcar los elementos que yo voy a describir en una hoja. Y después podéis comprobar con el original, con el cuadro original, si se corresponde. O después, si leéis la descripción, podéis ver si lo que habéis hecho en el papel se corresponde con la descripción. ¿Sí? Bueno. Pues vamos allá, vamos a describir. Es un Guernica, es un cuadro, perdón, sobre la guerra, ¿ya? Sobre el bombardeo del pueblo de Guernica. Empiezo. El fondo del cuadro es negro y para las figuras Picasso utiliza el blanco y diferentes tonos de gris. En total aparecen representados nueve elementos. Seis seres humanos y tres animales, caballo, toro y paloma. En el centro del cuadro se observa un caballo herido que apenas puede mantenerse en pie. A su derecha asoma a través de una ventana la cabeza de una mujer con un brazo extendido en dirección al caballo. En la mano lleva una lámpara de queroseno. Algo más a la derecha, en la parte superior, vemos a otra mujer con los brazos en alto, mirando hacia arriba y gritando. Justo encima hay una pequeña ventana y alrededor llamas. En la parte superior izquierda se encuentra la figura del toro y delante de él una madre llorando y gritando con su hijo muerto en los brazos. En la parte inferior del cuadro aparece tumbado en el suelo el cuerpo de un soldado muerto con una espada rota en su mano derecha. Del interior de esta mano brota una flor. En la parte superior central, justo encima de la cabeza del caballo, hay pintada en blanco una lámpara con una bombilla. Entre el caballo y el toro se distingue también en blanco el ala de una paloma. El resto del cuerpo del animal se confunde con el fondo oscuro. Abajo, completamente a la derecha, una mujer herida huye. Bueno, esta es la descripción. Yo os aconsejo, supongo que muchos ya habéis visto y conocéis el cuadro, pero os aconsejo volver a mirarlo, volver a verlo. Es un cuadro duro porque habla sobre un capítulo de la guerra, donde hay heridos y hay personas muertas y gritando, ¿no? Es un cuadro duro, pero es un cuadro muy, muy interesante de observar. Y espero que la descripción os ayude, ¿no? A verlo. Bueno, ya por último, El cuadro está en el Guernica, uy, el cuadro, el Guernica está en el Museo Reina Sofía. Tenéis también en el documento el enlace, el link para del museo, ¿no? Para ver el cuadro. Y si no, pues lo podéis buscar sin más en internet. Zum Schluss, por último, möchte ich euch eine kleine Anekdote vorlesen, die mit dem Bild von Picasso zu tun hat. Es sind nur so ein paar Zeilen. Ich lese es zuerst auf Spanisch und dann direkt auf Deutsch. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche. Zuerst auf Spanisch, Entschuldigung. Cuando el embajador nazi Otto Abetz estaba delante del cuadro, le preguntó a Picasso si lo había hecho él. A lo que Picasso respondió: No, has sido tú. Als der Nazi-Botschafter Otto Abetz vor dem Werk stand und Picasso fragte, ob er das gemacht habe, antwortete Picasso: Nein, das warst du. Hasta la próxima semana. Adiós.